COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Es 2 de septiembre, te saluda Naya García. En este jueves, pasados por agua, y es que hasta que finalice el día seguiremos en aviso amarillo por tormentas y hasta granizo en algunos puntos de Euskadi. Y al margen del tiempo, seguimos hoy muy pendientes de las no fiestas y la evolución de la pandemia, que sigue dejando consecuencias. Este mes de agosto, Euskadi ha batido récord de repunte de parados, 3.000 personas más que se suman a la lista de desempleados en la comunidad. Y como estamos en septiembre y es momento de volver a la rutina, en la primera parte del programa vamos a conocer las claves para entrar en el empleo en esta vuelta a las vacaciones. También tendremos ocasión de conocer los detalles de la exposición El viaje más largo, la primera vuelta al mundo del Cano en su quinto centenario con la directora del Museo San Telmo en San Sebastián. Y a partir de la una seguiremos inmersos en la vuelta, en este caso al cole, así que de la mano de la pedagoga tecnológica Merche Gordillo hablaremos sobre la tecnología que necesitan nuestros hijos para el retorno a las clases y cómo pues también pueden incluirse en esas nuevas profesiones que están muy de moda en Euskadi. Y es que ahora mismo muchas consultas llegan a la clínica, a la consulta de Merche Gordillo, pues preguntando cómo pueden ser influencers o youtubers. Muchas familias vascas, como digo, buscan este asesoramiento, eso sí, para aquellos que tienen la suerte de contar con una realidad más agradable que la de los afganos refugiados en Euskadi. Tema de actualidad que abordaremos también con la presidenta de CEAR Euskadi para conocer la situación de acogimiento y para acabar, pues más cultura con el viaje a ninguna parte, espectáculo que llega a Bilbao ya mismo. Antes, como siempre, vamos con el avance informativo. José Luis Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Naya. Bien, ¿qué tal estamos?
Pues estamos muy bien, la verdad. A pesar del tiempo, a pesar de los datos de paro, ¿qué vamos a decir si estamos sanos o no?
A ver, unos datos de paro que son especialmente malos porque contrastan con lo buenos que han sido en el resto de España, ¿no? Sobre este asunto hay muchas teorías, ¿eh? Se habla de que el País Vasco tiene un comportamiento anticíclico, es decir, cuando el resto de España va bien, Euskadi va mal y al revés. Bueno, en cualquier caso, la consejera de Empleo y vicelendakari, Idoia Mendia, ya ha dicho que evidentemente son datos negativos, pero que hay que tener un poco de perspectiva y reconocer que se ha avanzado mucho en el último año para tratar de evitar lo peor de los peores efectos de la pandemia. Se ha bajado de un 11,4% de paro de hace apenas 6-8 meses a un 10,3%. El objetivo, llegar a ese 10%, que es lo que teníamos antes de en enero-febrero de 2020, justo antes de que empezara toda la crisis de la pandemia, ¿no? Bueno, se está trabajando en ello. En cualquier caso, los sindicatos ya han sido muy, muy negativos con estos datos. Hablan de que, aparte del propio dato en sí, que es negativo, bueno, pues la precariedad, que es lo que marca la nueva contratación en Euskadi, en toda España, diría yo, está lastrando el mercado laboral, ¿no? Que, en definitiva, es un mercado que, dicen, no tiene la consistencia y la solidez necesaria para, bueno, pues para aguantar estos vaivenes que nos dan las diferentes oleadas. Bueno, habrá más reacciones, seguro las iremos recogiendo. Por lo demás, ¿el día por dónde pasa? Pues pasa por Plencia, en este caso, ¿eh? Está cerrada Calicanto, supuestamente querían hacerlo. Ya sabes que ha habido nuevos incidentes esta noche en Baquio, muy cerquita, pero esta noche, hoy es el día de San Antolín, sería el día grande de las fiestas plenchotarras, donde, bueno, pues hace dos noches, bueno, ayer ya lo contábamos, Naya, ¿te acuerdas, no?
Claro que sí, como para olvidar.
Exactamente, bueno, pues esos vídeos que pudimos ver en redes sociales en los que, bueno, pues se veía cómo la Ertzaintza tenía que cargar y tratar de disolver esas aglomeraciones que recordaban a tiempos pues muy anteriores y en los que no se puede, de momento, repetir ahora mismo, ¿no? El portavoz del gobierno ha dicho esta mañana ya que estamos viendo que hay personas que están apostando por su placer personal, ¿no? Incluso les ha llegado a llamar hedonistas, ¿no? Que no tienen para nada en cuenta la seguridad de los demás y que únicamente actúan movidos por su placer personal, que es el de salir, relacionarse, estar por la noche hasta las tantas bebiendo, sin mascarillas, sin distancias de seguridad. Bueno, habrá de todo. Me imagino, no quiero entrar en este debate que han montado los políticos sobre el origen del ocio nocturno, de si es neoliberal, como dice Otegi, de si es gente que no tiene escrúpulos, como dicen algunos. Bueno, en fin, en definitiva,
lo que habrá que pensar es cómo vamos a solucionarlo.
Exactamente, yo solo sé que de cualquier manera todavía la pandemia está entre nosotros, hay que tener mucho cuidado, los datos nos lo dirán, dentro de unos minutos vuelven a salir, como todos los días, pero ya teníamos ese dato terrible, 25 fallecidos en la última semana. semana, ¿verdad, Naya? Y uno de ellos, sí, nos decía la consejera, de 50 años. O sea, vamos, personas jóvenes. O sea, que cuidado, mucho cuidado. Por lo demás, ¿qué otras cosas te cuento, aparte del paro? Bueno, tenemos una noticia importante, y es que tuvo reunidos una empresa importante del sector industrial vizcaíno, en este caso, bueno, vasco, diría yo. Bueno, pues ha anunciado la inversión de 60 millones de euros en los próximos 5 años para construir una nueva acería, una nueva planta en Amurrio, en Álava. Se trata de transformar la empresa orientándola hacia nuevos mercados como las energías limpias y del hidrógeno. Mm. Lo importante de este anuncio es que esta empresa, que hace algo más de un año, bueno, presentó un proyecto de ERE que fue tumbado por los tribunales, vamos, que estaba pasando momentos muy negativos, bueno, pues ahora anuncia esta inversión de transformación total y además sin medidas traumáticas. Ha dicho su presidente que no se va a presentar ningún ERE, se van a hacer prejubilaciones en algunos casos para aquellos que puedan optar a esta medida, y recolocaciones en diferentes empresas que tampoco están muy alejadas, porque estamos hablando de plantas que estarían en Navarra o en Guipúzcoa. O sea que, bueno, pues vamos, parece que es una buena noticia, diría yo. De cualquier manera, el plan todavía tiene que pactarse con los sindicatos, así que, bueno, pues queríamos dar hoy esta noticia un poco más positiva. Por cierto, volviendo un momentito a la pandemia, tenemos lío, ya sabes, Naya, que el Tribunal Constitucional hace unos, creo que fue a mediados de julio, hace unas semanas, dictaminó que el primer confinamiento, ¿te acuerdas? Aquellos meses, sí, de marzo, abril, mayo del año pasado, junio. Bueno, pues que no estaba sujeto a derecho porque solamente se podía haber llevado a cabo en un estado de excepción y no de alarma. Bueno, eso ha provocado, bueno, pues una cascada de consecuencias judiciales, entre ellas la anulación de todas las multas que se pusieron en esa época por saltarse ese confinamiento. Ayer el gobierno vasco anunciaba que suspendía a más de 14.000 por parte de la Ertzaintza, a las que se tienen que sumar otras 10.000 por lo menos de policías locales, ¿no? Vale, bueno, hoy también el gobierno vasco ha anunciado que aquellos que pagaron la multa en su día no se les va a devolver el dinero.
Ya, pero es que, José Luis, ¿qué es esto? Yo creo que eso tranquila, sí que es realmente
Naya, que
lo que nos asombra a todos.
Responderá inmediatamente con un montón de denuncias, me imagino que se agruparán, ya habrá alguna despacho, hombre, de abogados moviendo el asunto para agrupar a todos aquellos que pagaron para que evidentemente no se
claro,
les...
Porque tú en esos momentos tenías que ser un ciudadano ejemplar y pagar, ¿no?, aquella multa que te habían puesto.
Exactamente.
Y resulta que ahora la pagas y a los que se la pusieron y la pagaron porque no les dio la gana o porque no podían, quién sabe, cada uno con su circunstancia, resulta que no la van a pagar. Y bueno, tú siendo, bueno, después de haber incumplido, cumples con la norma, cumples con la justicia y resulta que encima
digo,
no te lo devuelven.
Por eso te digo, que yo creo que esto tiene un recorrido, ¿eh? O sea, que algo vendrá después de esto. Bueno, y Sor Coreca también hablaba del asunto, ha dicho que personalmente no le gusta esa sentencia, que es muy objetable desde el punto de vista jurídico y que desde luego lo que ha hecho es un roto importante, ¿no?
Claro.
A cómo queda la autoridad de las instituciones.
Y que no es justa, José Luis, no
ya,
es justa.
Pues, sí, pero bueno, es
no
una
que vamos
judicial,
a hacer, pero no es justa.
Es una sentencia judicial que hay que cumplir, o sea, que es lo que hay. Más cositas, bueno, en el Cinemaldi seguimos teniendo novedades. Hoy se presentaba la sección culinaria del Cinemaldi. Ya sabes que evidentemente estando donde está, que está en San Sebastián, cuna, no diría cuna, pero sí casi epicentro de la gastronomía vasca, porque ahí está localizado el Basque Culinary Center, la única universidad, recordemos, de grado superior en España que ofrece esta formación específica. Bueno, pues el Cinemaldi desde hace unos años tiene también en su programa una sección dedicada pues a esto que nos gusta tanto a los vascos, ¿no? La comida.
Tanto.
Nos pasamos el día hablando de comida, parece mentira. Bueno, el caso, esto llama mucho la atención.
Nos gusta hablar y comer, sí, al mismo tiempo.
Bueno, por lo demás, mucho cuidado todavía con el tiempo, seguimos en aviso amarillo por lluvias, irán, sí, decayendo, según pasen las horas, y de cara ya a mañana, aunque vamos a seguir con mal tiempo, ya nos quitan ese aviso amarillo, ya no va a llover tanto. Eso sí, hoy tenemos que lamentar una noticia terrible, y es que 2 personas han fallecido en un accidente en la P1 en Soraluce, ha ocurrido pasadas las 10 de la mañana, cuando un accidente entre un camión y un turismo, bueno, pues se ha producido en esta vía en Soraluce, en la P1, ha estado cortada durante un tiempo, y ya te digo que al final se salda este accidente con 2 personas fallecidas y una tercera herida grave. De momento, nos dice la Ertzaintza, sigue habiendo retenciones importantes en esa vía. Mucha precaución con la lluvia, nos recomienda desde la Ertzaintza, porque en cualquier momento, pues fíjate, la que podemos armar.
Pues sí.
Bueno, Naya, pues
mucho
todo
cuidado.
Esto y algunas cosas más, luego a partir de las 2:20, si te parece, ¿vale?
Hasta entonces, gracias, José
Hasta
Luis.
Luego.
Agur. 12 y media de este mediodía en Copa Euskadi. Estamos ya con Mauri Diáquez y todo el deporte, sobre todo regatas hoy. Mauri, ¿qué tal?
Hola, Naya, y que no se te olvide con esta maravillosa sintonía deportiva.
Hombre, ya sé yo que te gusta mucho.
Poco a poco me va entrando, poco a poco.
¿Has visto? Si uno, todo es adaptarse y acostumbrarse.
Totalmente,
primero
sí.
No te gusta y luego pues te acaba gustando.
No, me ha pasado otras veces, con la sintonía que al principio no me gusta nada, pero luego poco a poco pues te va entrando. O sea, que para eso hay especialistas, Naya.
Oye, pues sí, no somos nosotros los especialistas
totalmente,
en este sentido,
totalmente.
Hay que decir. Así que yo no voy a ser la que diga que no está bien
eso
elegida.
Es
verdad que la otra igual tenía más fuerza.
Más visigarri, ¿verdad? Bueno, Naya, vale. ¿Qué te dije ayer de las regatas? ¿Qué te dije?
Pues que era un poco injusto, que iba a tener a Raúl bueno, pues que competir y que la Donostierra no. Y que, bueno, sí. Pues que era una injusticia que ibas a continuar
sí.
Pues contándonos
bueno,
aquí,
pero
bueno.
Pero Naya, no lo dije yo, porque te recuerdo que al final de la clasificatoria de ayer, la presidenta de Arraun Laguna, que ha sido dura, dijo frases con calado, hemos hablado en el agua, que es donde nos gusta hablar, y dijo que a ver si se hace de una vez por todas una reflexión en el remo femenino, y yo añadiría que también en el remo masculino, porque claro, el tema es que ahora mismo Arraun Laguna no sacó trainera masculina, pero Naya, ha habido veces que te recuerdo que hemos tenido clasificatoria Donostiarra de hasta 4. Ha habido años, te hablo ya hace bastante, cuando yo ya no tenía ni canas todavía, pero estaban, yo recuerdo una clasificatoria entre las donostiarras con Donosti, Arraun, Fortuna y Urki. O sea, se ha llegado a hacer hasta de 4. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la única trainera masculina es la donostiarra. Claro, hoy evidentemente no hay ningún tipo de litigio ni problema porque la donostiarra está clasificada por decreto, pero ayer insistimos, Naya, en esa injusticia de que se le haga remar a Urki Irolak, a Raúl Lagunak, la clasificatoria, y claro, ¿qué hizo? Pues todavía puso mucha más rabia y arrasó. Ya sabemos que la clasificatoria quizás se va regulando, se guardan secretos para las tandas del domingo porque no van dando tope, igual meten algunas suplentes que otras, pero lo cierto, Naya, es que ayer Arraun Lagunak ganó por 8 segundos a Orio, y ojo, porque podría ser histórico el triunfo de Arraun en la Concha, aunque me dicen, eso sí, como te digo, que Orio sacó alguna que otra chavala suplente, pero ostras, 8 segundos de ventaja ya es un aviso importante. Te recuerdo que no valen los tiempos de ayer para el fin de semana, o sea, salen todas de cero en el cronómetro, pero bueno, Arraun Lagunak avisó seriamente. Te recuerdo que en la Liga Euskotren, que ganó Arraun, pues hasta el último minuto hubo un codo a codo con Orio. De hecho, ambas ganaron el mismo número de regatas, pero por mejores posiciones generales ganó Arraun Laguna esa histórica Liga Euskotren, y como te digo, sería histórico que repitiese en la Concha. Bueno, pues te digo, después de la clasificatoria femenina se produjo el sorteo de tandas para el domingo, que quedó de la siguiente manera, Naya. A las 10 de la mañana, recordemos esa retransmisión a través de la cadena COPE, es antes que otras veces, se repito por el tema de las restricciones, a las 10 las chicas y a las 11 los chicos. La primera tanda estarán Deusto, Tolosa, la Donostiarra y Orio, y en la segunda Ibaica, Chapela, la única gallega, Arraun Lagunak y Hondarribi. Por tanto, no les ha tocado en la misma tanda a las dos grandes favoritas, a Arraun y a Orio, y por tanto vamos a ver, siempre está ese tema de que normalmente en la segunda tanda se suele levantar un poquito de viento. Pero a las 10 de la mañana yo creo que es muy pronto, yo creo que el viento normalmente, no entiendo mucho de esto, Naya, es más para el tema de los meteorólogos, pero yo la experiencia que tengo es que normalmente sobre las 12 y media, hay 12 y cuarto es donde se suele producir cambio de viento, te digo en mi experiencia de la categoría masculina, ¿no? Y precisamente la categoría masculina dirime esta tarde la clasificatoria, Naya, a partir de las 5 y media. No se esperan grandes sorpresas porque yo creo que las embarcaciones punteras de la Liga ACT están pues por encima del resto. Tienes que ver, Naya, cómo está la Concha, parece el lago de Bañolas, o sea, bare, totalmente un plato de sopa, como suelen decir los pescadores, o sea, está bare, o sea, hacía tiempo que no veía el mar tan en calma, no se esperan grandes cambios, quizá como mucho olas de un metro de altura para la tarde, pero va a ser una regata de mover vatios, como se dice en el argot, o sea, de pura fuerza, y normalmente, pues, Santurchi, Hondarribi, Orio, Ciérvana, Ondarro, Alekeitio, quizá puede haber alguna sorpresa de las de la segunda división de la Liga ARC1, casos de Pedreña, Guetaria, Kaiku, quizá haya alguna sorpresita, pero bueno, ya sabes que también es un día de muchos nervios porque hay mucha gente que se da por clasificada y luego se lleva el batacazo, pero en principio ya te digo, por el estado de la mar que hay ahora, me acaba de mandar foto un amiguete de cómo está la bahía, ya te digo que es un plato de sopa, vaya, total. No hay ni una, ahora mismo no hay ni una ola. Hombre, ya sabes que fuera, cuando sales ya hacia la zona, ya sabes que es milla y media de regata, fuera siempre hay un poco de barrillo, como suelen decir ellos en el argot, un poco de barro, un poco de ola, pero no, ya te digo, la bahía es un escándalo, o sea, parece un lago.
Pues no, bueno, pues está hecha para hoy, está sí, justo sí, a punto para hoy.
Sí, en principio puros vatios, como te digo, Naya, o sea, mover vatios, mover fuerza, no es una regata muy técnica de estar allá entre las olas saliendo de las mismas y por tanto, pues eso, la clasificatoria de la Concha esta tarde en categoría masculina. En el mundo del fútbol muy poquita cosa, Naya, porque te recuerdo que hay partidos de la selección y por tanto no hay liga en primera, sí hay liga en segunda, tenemos un Ibiza-Morevieta, un Eibar-Leganés y un Cartagena-Sanse para el fin de semana. Me manda Álvaro Rubio una noticia curiosa, fíjate, digamos, de la miel y la hiel del fútbol, ¿no? Ya sabes que Ibai Gómez es un jugador importante que estuvo en el Alavés, en el Atleti, pues fíjate, Ibai Gómez ahora está en paro, Naya, y está entrenando con el Santucho. ¿Mm? O sea, nos ha comentado Álvaro Rubio, que le comentó José Ángel Peña, pues fíjate, esas noticias un poco anecdóticas de lo que es la gloria y la pena del mundo del fútbol, pues efectivamente nos dice que pues eso, que la noticia curiosa es que Ibai se entrena con el Santucho.
O sea que, bueno, y nada, suerte para ellos.
Y recordamos esta tarde que juega España, contra Suecia, partido muy importante de clasificación para el Mundial, y estaremos pendientes pues del portero del Atleti, de Unai Simón, a ver si juega Íñigo Martínez y a ver si juega Mikel Merino por parte de la Real Sociedad. O sea que un día bastante interesante con esa clasificatoria de la bandera de la Concha masculina y con ese partido Suecia-España en Estocolmo, que por supuesto será retransmitido a través de todas las emisoras de la cadena COPE.
Bueno, pues muy pendientes, te escuchamos, Mauri. Gracias.
De acuerdo, Naya, un abrazo, un beso, agur.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar me escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Dejamos de mirar el mar, decía Mauri Díaz, que está bare-bare. Ahora nos toca echar un vistazo al cielo. Precipitaciones intensas que nos vienen acompañando desde primera hora y que parece que no van a cesar. Y temperaturas que ahora mismo rondan los 19 grados en Vitoria, 21 en Donostia y 22 en Eibar y Bilbao. Como decíamos, parece que no vamos a poder soltar el paraguas, Mayal. ¿En qué nos dices desde Euskalmete, Guardión?
Hola, Guardión. Pues sí, así es. Los chubascos nos van a volver a acompañar. Tenemos ahora una situación un rato tranquilo, la mañana con un ambiente relativamente tranquilo y algo más estable, pero de cara a la tarde esperamos de nuevo que se revuelva la situación, de nuevo chubascos que en algunos puntos pueden ser de carácter tormentoso, especialmente intensos e incluso acompañados de granizo. Así que una tarde con un ambiente revuelto y, como tú decías, con el paraguas cerca.
Paraguas y chubasquero, porque si hay tanta tormenta yo creo que nos vamos a quedar hasta cortos con el paraguas. Mille esker, vaya al enviar arte.
Sería volver arte.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Como decíamos, precipitaciones intensas, aunque todavía no ha terminado la temporada de playa, así que para aquellos que no faltan a su baño diario, llueva, granice o haga frío, ahí está el Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Saludamos un día más a su responsable, Andoni Larrinaga. Guardión.
Guardión.
¿Cómo está la mar hoy, Andoni?
Bueno, hoy también tranquila, ¿no? Tenemos banderas rojas por el momento, tenemos bandera amarilla en la arena, Barinaza, Arrietara, Toña y Laga, y bandera verde en el resto de arenales. Las arenas, Edeaga, Reguna, Rondache, Muriola, Plencia, Gorliz, Armintza, Baquio, Aretxatu, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. En cuanto a las mareas, la pleamar será a las 2:20 de la tarde y la bajamar a las 9:20 de la tarde. Y en cuanto a la temperatura, hoy tenemos 20 grados en el agua y 20 en el ambiente.
Pues hoy no te vamos a poder acompañar, Andoni, porque como ves el tiempo no es demasiado agradable, pero aún así, buen día de trabajo y estamos mañana. Gracias.
Vaya, Burri, gracias.
¿Quieres ir a la playa? Comprueba antes en la web de la Diputación y en la app Vizcaya App cuánta gente hay en ella. Mantén la distancia de seguridad. Sigue siempre las recomendaciones sanitarias y las indicaciones de socorristas y hondarzañas. Cuídate. Cuídanos.
Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos pasamos también por los arenales guipuzcoanos. Atención a esas banderas amarillas que ondean a esta hora en Deva, en Itzurun de Zumaya, en Zarauz, en Antilla de Orio y la Zurriola de Donostia. En el resto de arenales, baño libre con bandera verde. Esperamos la pleamar a las 2:20 de la tarde, eso sí, con una temperatura del agua agradable, parecida al ambiente, se mantiene en los 20 grados.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:41 minutos. Euskadi es la comunidad con mayor repunte de paro de España. Y es que el desempleo en nuestra comunidad aumenta en 3.000 y la afiliación baja a 1.800 personas en agosto. Con estos datos en la mano hemos dado la bienvenida a septiembre con la mirada puesta pues en esa vuelta al trabajo o al teletrabajo después de la pandemia. Y es que muchos ya han vuelto a la rutina. Claro, es verdad que aquellos que tienen la suerte de poder hacerlo y que mantienen su puesto en estos tiempos que corren con el virus. Pero para los que ahora mismo están buscando empleo, Fabiola Alonso, consultora de la selección de personal World, nos trae algunos consejos. Bienvenida, Fabiola.
Hola, buenos días. La verdad es que en los tiempos que corren, nosotros nos estamos encargando de estudiar un poco las pautas sobre cómo conseguir trabajo en este momento que estamos viviendo, de pandemia, digitalización, etcétera. Lo primero de todo, yo creo que habría que centrarse en buscar en los sectores que han salido reforzados por esta crisis, por ejemplo, la alimentación, educación, sanidad, higiene, farmacia, tecnología. Creo que estos son los sectores que han salido reforzados con esta crisis sanitaria y los que van a demandar más trabajo en las diferentes categorías profesionales en la actualidad. Por otro lado, yo creo que ahora mismo siempre hay que tener en mente la formación continua, sobre todo para los autónomos y emprendedores que han vivido esta, bueno, les ha afectado esta crisis más, en concreto, con mayor razón. Y bueno, hablando en estos términos de formación, yo creo que habría que formarse en temas nuevos para poder estar abiertos y preparados ante nuevas expectativas y oportunidades. Estos cambios que ha habido van a ser constantes, vamos a tener muchas reinvenciones profesionales a lo largo de la vida y en concreto durante la pandemia muchos yo creo que han aprovechado este momento de parón para hacer este tipo de formaciones y esta es la mentalidad que va a haber en el futuro. Y como dato también, antes de la pandemia el 40% de las entrevistas de trabajo ya se desarrollaban en formato virtual y por tanto ahora esta tendencia ha aumentado exponencialmente. Y yo creo que una de las pautas que también hay que tener en cuenta es poner a punto el tema de redes sociales, el tema de LinkedIn, reactivar la red de contactos, convertir el currículum en un formato digital para poder subirlo a este tipo de plataformas. Y bueno, pues yo creo que esas son un poco las pautas generales que ahora mismo pues se deben de tener en cuenta. Luego, pues bueno, dentro de otras muchas que ya han estado siempre, como pues preparar bien el currículum, saber dónde buscar el empleo, bueno, pues ese tipo de cosas.
Que sobre todo quizá, Fabiola, sea más importante, más que nunca, en aquellas personas que a partir de los 50, por desgracia, se encuentran desempleados. Esta búsqueda se vuelve más complicada, yo creo que todos lo sabemos. ¿Por qué y qué consejos nos das para esta generación?
Bueno, yo siempre digo que por supuesto se puede encontrar empleo a partir de los 50. Yo creo que tenemos que huir de estos tópicos y quitarse estos miedos. Porque, bueno, si bien es cierto que las cifras de desempleo de personas mayores de 50 son alarmantes y que hay una barrera a la hora de contratar a personal senior, por decirlo de otra manera, pero también se es consciente de que hay puestos que para poder desempeñarlos con éxito la experiencia es un grado o incluso un requisito imprescindible. Por tanto, yo creo que no debería de tener miedo la gente a partir de 50 años y que hoy en día se pueden encontrar trabajos para estos perfiles con una remuneración adecuada. Y yo creo que este tipo de perfil tiene muchísimo valor añadido que ofrecer y se valora mucho. Dos opciones de recomendación, pues que escriban una carta currículum a empresas de selección contando un poco la situación y qué pretensiones tienen y, por tanto, pues así formar parte de una base de datos de varias empresas de selección. Yo creo que esta es una opción muy buena, que hoy en día se utiliza mucho, y luego pues estar muy activo y en los portales de empleo y responder a tantas ofertas como puedan, vamos.
¿Consideras que los jóvenes también lo tienen difícil para encontrar trabajo?
Bueno, a ver, sí, yo creo que uno de los principales problemas que encontramos hoy en día para encontrar trabajo es que las pymes demandan gente con más gente con experiencia que recién graduados, porque bueno, al final este tipo de empresas, el dedicar sus recursos a formar gente joven puede no ser rentable y a esto se le suma que ha habido una elevada tasa de paro de profesionales con experiencia a los que pueden contratar sin buscar demasiado, pues bueno, sí que creo que ha sido uno de los problemas. También creo que los estudiantes no siempre aprenden de las habilidades que las empresas demandan y, por tanto, yo creo que la solución estaría en aumentar el diálogo entre las empresas y las instituciones educativas para transmitir esas necesidades. Luego también otro principal problema que vemos es la sobrecualificación. Desde que empezó la crisis económica, el número de personas que están ocupando puestos de trabajo para los que en realidad tienen más formación ha aumentado. Entonces, bueno, yo creo que el tema, bueno, pues que la sobrecualificación, aunque también hay muchas ocupaciones y empleos que están desapareciendo debido a nuevas tecnologías, pues también puede ser un problema. En el caso de los estudiantes esto no les afecta, pero bueno, yo creo que la solución sería pues aumentar ese diálogo que he comentado y bueno, pues luego que estén en activo con pues portales de empleo y becas y pues en alguna vía de acceso que les pueda dar a esa primera experiencia que luego les pueda dar el salto ya a tener un trabajo más estable y bueno, pues en los puestos que ellos quieran ver más a futuro.
Bueno, o quizá también estar pendientes de Wolt, ¿no? Porque en este caso entiendo, Fabiola, que contáis con ofertas de trabajo tanto para jóvenes como para aquellos que tienen más edad. Aunque es verdad que muchos intentan huir del trabajo temporal. ¿Resulta difícil?
Sí que es verdad que bueno, pues para una persona igual graduada, recién graduada, que está buscando algo más estable, pues no seríamos una primera opción. Pero sí que es verdad que bueno, pues en el caso de no contar con ninguna experiencia profesional, aumenta las opciones de poder, pues esto que hemos estado comentando antes, de poder optar a una primera experiencia, un primer pues trabajo, pues eso, como bien dice el nombre, temporal, en el que se pueda aprovechar la formación. Y bueno, yo creo que hoy en día la gente sí que lo ve como una opción buena, sobre todo, pues bueno, ahora, por ejemplo, sí que hemos notado en verano, los meses de verano ofrecen un mayor volumen de oportunidades de este tipo de empleo eventual y bueno, resulta más fácil que te contraten bien en sectores que elevan significativamente su actividad o bien en otras empresas en periodos vacacionales y luego en ese caso, pues ya que te han contratado durante un periodo eventual, luego ya te suelen hacer contrato fijo y si han tenido una experiencia buena contigo. Entonces es una forma también de entrar en una primera entrada con las empresas.
Es verdad que estos últimos datos, por desgracia, Fabiola, no son tan alentadores porque, como decíamos, nuestra comunidad pues bueno, se ha visto afectada por el paro. Son 3.000 personas y la afiliación, además, baja en 1.800. Fabiola Alonso, consultora de la selección de Personal World, gracias por todos estos consejos, por tantas claves y ojalá encontremos trabajo lo antes posible. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias.
We'll be right back. ¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Minutos para la una, la quinta ola sigue perdiendo fuerza en Euskadi con 397 nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas. La incidencia acumulada sigue a la baja también y se sitúa por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Datos que no se conocían desde el 10 de julio, por lo tanto positivos. Pero al margen de la pandemia, hablábamos de la vuelta al trabajo hace unos minutos, aunque no podemos olvidar que septiembre todavía es un mes vacacional. Muchos aprovechan sus últimos días libres para conocer la exposición que acoge el Museo San Telmo de San Sebastián, coincidiendo con el quinto centenario de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. El viaje más largo, la primera vuelta al mundo, y de viaje nos vamos a ir ahora mismo con la directora del museo, Susana Soto de Guardión.
Bien.
A los amantes de la historia y la mar, Susana, ¿qué es lo que nos va a sorprender de esta exposición?
Bueno, yo creo que en esta exposición sorprende casi todo, pero probablemente lo más importante es la cantidad de documentos originales que se presentan en la exposición. Documentos, algunos de ellos, que incluso llegaron a dar la vuelta al mundo en esa nao Victoria, y que fueron escritos en la propia nao, como las paces del Maluco, las paces que firmaron con distintos pueblos, o los originales de distintas crónicas que se escribieron en esa o en otras de las naos, todos los preparativos, todo el contrato inicial que firma Magallanes con Carlos I, con el rey. Bueno, la documentación original que hay, que en algunos casos es la primera vez que sale del Archivo de Indias, yo creo que nos sorprende enormemente, ¿no? Pensar que esos documentos con esa letra, como dicen algunos visitantes, tan bien escrita, que nos llega a nuestros días y que tiene más de sus 500 años, pues yo creo que es quizá lo más potente.
Ahora que mencionas a los visitantes, turistas extranjeros que se interesan, ¿son más ellos o se acercan más los locales, Susana?
Mira, mira, esta exposición está tirando mucho, mucho de público local y de todo el entorno. Cuando hablo local no hablo solo de Donosti, sino de un entorno pues que incluso llega a las zonas de Vizcaya, Álava, Navarra, Iparralde. También nos está llegando bastante público. Esta exposición se presentó en Sevilla, en el Archivo de Indias, en el 19, y después ha venido ya directamente aquí. Después la exposición ya se deshace, es decir, en este momento no tiene más itinerancias. Y ahí, bueno, el tema de la primera vuelta al mundo en estos años se ha sumado a este tema muchos seguidores, muchos aficionados que la siguen, y mucha de esta gente está viniendo hasta San Telmo, pues ya te digo, de Valencia, Zaragoza, Madrid, porque quieren ver la exposición, ¿no? Saben que es como la última oportunidad. Y bueno, notamos mucho público también de aquí, del entorno, mucho público familiar, que a veces gente joven que igual ha oído o le han dicho en casa, oye, pues esto, no sé, realmente es una exposición muy fácil para todo tipo de público.
A pesar de todas las restricciones con las que cuenta la cultura actualmente, en el caso de los museos o del Museo San Telmo en concreto, ¿qué balance hace de este verano?
Hombre, nosotros hacemos un balance muy bueno comparado con el del año pasado. Es verdad que no estamos en las cifras del 19, pero el verano se ha aproximado pues ya como en torno a un 80% de visitas de lo que fue el 19, con lo cual pues realmente está bien. Pero además, si miramos a esta exposición, que realmente es la exposición de un viaje, lo que narra es toda una aventura, toda una hazaña que dura 3 años recorriendo mares que no habían sido navegados anteriormente, que iban sin cartas de navegación de algunos espacios. Es toda una aventura épica. La exposición está tirando mucho de público y va a tener las cifras que yo creo que tendría una exposición de este calibre también en otros momentos, ¿no?
Un viaje que se divide en partes.
Sí, bueno, realmente es fácil porque la exposición está dividida casi como se dividiría cualquier viaje, ¿no? Desde lo que fue el sueño de llegar a esas islas de las especias, pero navegando hacia el oeste, que era la navegación que podía hacer Castilla, porque hacia el este quien podía navegar era la corona portuguesa, esos preparativos, la partida. Una vez que se pasa el estrecho ya posteriormente llamado de Magallanes, esa navegación por un mar que hasta entonces era desconocido, que es una navegación, es una exploración pura y auténtica, la llegada al destino. El destino son esas islas Molucas, las islas de las especias, y el regreso desde allí siguiendo por el oeste, es decir, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, el de África. Te he dicho casi los 5 títulos que en los que se divide la exposición, ¿no? Ese sueño, partida, exploración, destino y regreso.
Bueno, con todos ellos nos vamos a quedar, pero también es verdad, Susana, que el museo no solo se ha quedado con la exposición, sino que ha querido ir más allá organizando también conferencias y actividades para profundizar todavía más en la historia y en este viaje del de Guetaria. Y nos vamos a quedar con ella. El viaje más largo, la primera vuelta al mundo. Susana Soto, directora del Museo San Telmo de Donostia. Nos veremos allí porque aquellos que todavía no hemos tenido oportunidad de acercarnos lo vamos a hacer este fin de semana, que además el tiempo, como no acompaña demasiado, qué mejor que dentro del museo. Un abrazo muy fuerte.
Yo creo que viviréis toda una experiencia, porque realmente la exposición te hace vivir ese viaje. Así que animaros.
Gracias. Un abrazo, Susana.
Un abrazo.
No sé distinguir entre besos y raíces.